En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¡Curro Valentito!
¡Vamos, Curro!
Recibe Borja González, que prueba desde lejos.
Sí, respira bien.
El Almadía en el rechace, gol.
¡Y gol! ¡Madre mía!
Kevin Apen, que tiró el sombrerito para Dani Ojeda dentro del
¡vamos,
área.
¡Gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol! Andy que la pone primer palo, Sabel dice el balón dividido. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Greiber mejor!
Seguimos en una nube. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Bienvenidos. Saludos de Raúl González. Estás escuchando La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde cada semana actualizamos pues todo lo que tiene que ver con el equipo blanquinegro y con ese éxtasis de felicidad que nos provocó nada más y nada menos que el 4-0 que le endosó el Burgos Club de Fútbol al Elche. Goleada en el plantío, de las que hacía mucho que no se veían, y además ante un equipo llamado a estar en el regreso a la primera división. Ha pasado por aquí el Eibar, ha caído. Ha pasado por aquí el Elche, ha caído. Al Burgos se le dan bien los equipos llamados a estar arriba siempre que jueguen en el plantío. No así cuando juegan fuera de casa. Es algo que vamos a analizar hoy. Vamos a analizar las diferencias entre el Burgos en casa y fuera. Vamos a analizar por qué al Burgos le pitan tantos penaltis. ¿Qué tiene además Curro Sánchez para poder meter todos esos penaltis con una aparente normalidad que a todos nos sorprende con lo difícil que es enfrentarse en un uno contra uno al guardameta? Todo ello, más por supuesto el resto de la actualidad, con el profesor, con el exjugador de Primera División, con el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
La verdad es que es difícil resumir en tan solo apenas un minuto tanta emoción que provoca los cuatro goles que pudimos disfrutar en el Burgos, en el plantío, con ese Burgos 4-0. Luis, yo creo que ni en el mejor de nuestros sueños nos esperábamos un resultado tan abultado.
Pues no nos lo esperábamos. De hecho, yo cuando conseguimos el 4-0, mi expresión fue increíble. O sea, yo en la porra con Ramón Morales había dicho 1-0. Ramón había puesto 2, era más optimista. Dice, aquí va a haber más goles porque estamos creando ocasiones, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo narré en ese cuarto gol diciendo, increíble aquí lo que está pasando. Es evidente que nosotros somos un equipo muy fiable en casa. Hemos ganado al Oviedo, hemos ganado al Eibar, hemos ganado al Elche. Al Huesca empatamos, o mejor dicho, él nos empató. Aunque fuimos nosotros los que remontamos el encuentro, si mal no recuerdo, pero lo cierto es que aquí en el plantío la afición se lo está pasando de maravilla con este equipo, producto del buen juego y sobre todo refrendado con esos maravillosos resultados.
Decía yo, Luis, al final del partido cuando hacíamos una mini tertulia, que esta victoria me recordó a la del Burgos contra el Real Valladolid, que a través de un penalti, el que transformó Juanma, se abrió la lata cuando el Burgos todavía se hablaba de que no marcaba goles y que tenía muchas carencias a nivel ofensivo, terminó ganando 3-0. No sé si encuentras alguna similitud con el partido del pasado sábado con el Elche.
Bueno, sobre todo encuentro el estado de éxtasis que nos produjo absolutamente a todos. Yo creo que ante esa pregunta así de repente que Ramón Morales te hizo, yo creo que la respuesta fue magnífica, efectivamente. Aquel partido fue pues tan memorable como el que hemos vivido con este. Quizás aquel tiene el aliciente de ser tu enemigo deportivo, así en un derbi, a quien le infliges esa derrota tan dolorosa de 3-0, pero cierto es que en la tarde del sábado lo pasamos muy bien con ese 4-0.
Tenemos varios sonidos, Luis. Hoy no nos vamos a detener en el análisis que hace John Pérez Duolo porque es demasiado extenso, así que si quieres lo puedes hacer tú mismo y me dices para ti cuáles fueron las claves para que el Burgos se llevara la victoria, cuando al principio vimos que bueno, el Elche, pese a no hacer tampoco nada del otro mundo, sí que parecía que generaba un poquito de peligro, y yo creo que no fue hasta el momento del penalti cuando ya el cántaro o la balanza se venció de nuestro lado.
Bueno, yo creo que sobre todo la clave del partido estuvo el marcar primero. No tengo ninguna duda que esa es la clave mayor, porque el partido estuvo muy abierto. El Elche arrancó bastante bien. por no decir muy bien, creando peligro, llegando a nuestro área en situaciones de peligro, porque encontró diferentes espacios, y el hecho de marcar primero supuso que nosotros consolidásemos nuestra idea, que fuera el Elche el que se viera agobiado de jugar en el plantío. Dijeron, estos pesados, estos que están jugando aquí de maravilla, efectivamente hoy les vemos enchufadísimos, acaban de consolidarlo con este primer gol, y yo creo que eso fue al final la clave definitiva, porque nosotros lo que hicimos fue ir a más desde el lado defensivo, seguimos ofensivamente creciendo o haciendo las cosas como lo venimos haciendo en todos los partidos que estamos jugando en el plantío, y los goles se fueron sucediendo.
Doblete de Curro Sánchez, el primero en el 38, el segundo en el inicio en el filo del descanso, en el 48, y luego ya en la segunda parte Dani Ojeda en el 66 y Bermejo en el 88 hacían el remate final de la fiesta. Bolo estaba muy feliz, pero claro, ya directamente sacaba un tema que no dio tiempo ni siquiera a preguntarle por parte de los periodistas. Dice, estoy muy contento porque estamos haciendo las cosas muy bien en casa, pero esto hay que aplicarlo a domicilio.
Hoy es para estar contento porque hemos hecho muy buen partido, con muchísimas cosas positivas, y eso nos tiene que servir, pues bueno, para coger confianza, seguir ilusionándonos, seguir estando contentos, y la sintonía que tenemos con nuestra gente aquí en casa que siga igual. Es un placer jugar aquí, pero bueno, se lo he dicho a ellos dentro, esto hay que disfrutarlo, pero lo tenemos que trasladar a lo que el debe que tenemos, ¿no? Que ese es cuando tenemos que jugar fuera de casa. Tenemos que ser el mismo equipo, ¿no?
Tenemos que ser el mismo equipo, dice John Pérez Bolo. Enseguida nos vamos a meter de lleno en eso, porque además explicó cuáles son para él las diferencias que ha encontrado, y yo no sé si Luis estará luego de acuerdo o no con lo que él ve, John Pérez Bolo, de diferente del planteamiento que tiene el Burgos cuando juega en el plantío a cuando lo hace fuera. Pero antes de todo ello, quiero que nos detengamos en el momento del penalti. Ese penalti en el minuto 38, una mano clara, un error garrafal por parte del Elche, propició que de nuevo Curro Sánchez tuviera la oportunidad de meter un penalti. Este es el cuarto penalti que mete en apenas 7 jornadas. 7 penaltis a favor le han pitado al Burgos Club de Fútbol. Puede haber que alguno ya fuera de Burgos esté diciendo, oye, ¿qué le pasa al Burgos para que le piten tantos penaltis a favor? John Pérez Bolo lo tiene claro. Para meterlos, primero hay que generarlos.
Hemos vuelto a generar un penalti, que para que te piten un penalti tienes que hacer una buena jugada, llegar al área contraria, meterlo. Curro está increíble en esa faceta y en muchas otras, y luego pues un gol también de estrategia al final de la primera parte, que creo que ha sido muy, muy importante.
Luis, es interesante este tema, porque claro, es tremendamente cierto, claro, para meter los penaltis primero hay que generarlos. ¿Qué está haciendo el Burgos para que le piten tantos penaltis a favor?
Bueno, pues es evidente que lo que estamos haciendo es atacar y atacar. El equipo, sobre todo en el plantío, lo que hemos dicho, bueno, y fuera de casa, si es que estamos marcando gol prácticamente todos los partidos.
Sí.
Me viene ahora el recuerdo que hemos marcado en todos los partidos, creo que hemos marcado en todos los partidos, producto claro de lo que estamos diciendo. Es un equipo que tira para arriba. Y una rueda de prensa me sorprendió que el técnico del Elche dijera lo que dijo, que es que este Burgos es difícil, que no deja espacios y que es un equipo que juega al fútbol directo. Yo a lo largo de la retransmisión le decía a Ramón Morales, a mí me da la sensación que el técnico del Elche ha definido al Burgos de las temporadas pasadas y no está bien concentrado en la idea que nosotros estamos desarrollando. Claro, estamos llegando arriba con dos delanteros, con dos interiores muy ofensivos, con un centrocampista con llegada. En la pelota parada metemos 5 y 6 jugadores en la zona de remate. Estamos pisando área, estamos creando ocasiones y, en definitiva, cuando todo eso se produce, pues los penaltis van a aparecer y están apareciendo.
Aparecen y además tienen a un único y claro protagonista, que es Curro Sánchez, que se ha hecho dueño y señor de esa línea, ese punto de los 11 metros para lanzar esos penaltis y transformarlos, que al final es lo más difícil. 4 penaltis ha tenido el Burgos, los 4 les ha metido Curro Sánchez. Voy a rescatar, Luis, si te parece, un sonido de hace 15 días donde le preguntaban pues cuál es el truco que tiene para meterlos con esa aparente facilidad. Y es un detalle que yo quiero que me analices tú como jugador que ha sido en primera división.
Es verdad que he tenido la suerte de tirar muchos penaltis en mi carrera. Sí que es verdad que me gusta practicarlo, me gusta ensayarlo, me gusta estudiar lo que hacen los porteros. y bueno, cambié hace un año y medio así mi forma de tirar los penaltis. Pienso que hay más porcentaje de meterlos cuando los miras, porque siempre hay un momento que el portero siempre se vence un poco, y entonces pues sí que es verdad que estoy teniendo esa fortuna en los penaltis que nos está dando pues muchísimo ahora mismo.
Después de escuchar estas declaraciones de Curro hace 15 días, a mí me dio por detenerme, Luis, en ver cómo lanzaba efectivamente Curro esos penaltis. Y efectivamente, tiene toda la razón. Es por una cuestión de milésimas de segundo, pero adviertes perfectamente que el portero hace un leve movimiento hacia un lado u otro, que eso determina que Curro Sánchez dispare en cuestión de milésimas de segundo, que es lo más difícil que me parece, hacia el lado contrario. ¿Cómo es posible esto, Luis?
Bueno, estos son, él lo ha dicho que ha cambiado y le ha ido bien y cómo no, cuatro penaltis que ha tirado en el presente campeonato, en los cuatro ha marcado. Bueno, yo creo que él se habrá fijado un poquito en mi época, pues esto lo hacía Mendieta, Ronald Koeman, estos jugadores que iban un poquito lentos a la hora de atacar el balón, esperando y mirando un poquito con la visión periférica a que el portero se moviera. Y en el momento que se deja mover a un lado, se supone que la tiran a otro y efectivamente están Mendieta y Ronald Koeman, especialistas máximos, al igual que nuestro Curro, que lo está demostrando pues, con esa fiabilidad que tiene. Yo quiero decir, respecto del lanzador de los penaltis, que tiene que ser un jugador con jerarquía. Tiene que tener la confianza del técnico, la confianza, yo diría que también de los aficionados, que si le falla no tenga miedo, la confianza de los compañeros, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tiene que ser una persona que tenga personalidad, que como persona hablo para hora de tirar los penaltis, ¿no? Que el hecho de tirar el penalti le produzca satisfacción, que sea un reto para él, y no puede ser un jugador con miedo. Si acudes allí con miedos, es que representa mucho para el equipo, cuidado que fallo, etcétera, etcétera. Tiene que ser un jugador con personalidad, un jugador que tenga un buen golpeo de pelota, que es el caso de Curro, golpea la pelota parada, es producto de que tiene buen golpeo de pelota, que tenga precisión, que tenga potencia, etcétera, etcétera, y en definitiva que en el Burgos ese es Curro Sánchez. El día del Huesca, ganando el Huesca 0-1 en el minuto 35, penalti, Curro transforma, quiero decirlo que iban ganando 0-1 porque el penalti tenía peso. El día del Levante ha sido el penalti que ha tirado, digamos, más tranquilo o sin el peso que tienen los anteriores, porque íbamos justamente en ese momento que nos pitan el penalti perdiendo 3-1, bueno, pues Curro Sánchez nuevamente con su fiabilidad el 3-2 y ahí nos dio opciones de llegar al tramo final con ese espíritu de querer empatar el encuentro, que no lo conseguimos, y sobre todo el día de Eibar, que era el minuto 65, que nos pitan un penalti a favor, que tenemos un resultado de 0-0, y ahí hay sí que muchísimo peso y muchísimo valor en ese penalti, de ahí que diga yo que tiene que ser un jugador con jerarquía, tira, Curro, y como todos sabemos, obtuvo ese justo premio de ir con 1-0. Y por último, el día del Elche, y que sí, que es el minuto 38 de la primera parte, que vamos 0-0, pero que el sabedor de que es un partido hasta esos momentos bastante igualado, muy importante ese penalti, nuevamente Curro Sánchez se acerca para la ejecución del mismo y lo transforma. Y además ha marcado más goles el día del Sporting en el Molinón con aquel córner maravilloso sacado con una jugada de estrategia, y el segundo gol del Elche también un Curro Sánchez que en definitiva que lleva 6 goles, y yo lo decía a lo largo de la retransmisión a Ramón Morales, no le llamemos Curro Sánchez, llamémosle Curro Gol.
Claro, es que al final está consiguiendo pues toda una bueno, un hombre muy certero en ese aspecto y que nos da mucha tranquilidad. Luis, quiero que me hagas también una breve valoración del resto de los goles, ya por terminar con ese tema de los goles y nos metemos con otros aspectos del partido. ¿Qué te pareció ese gol de Dani Ojeda, que tuvo varias opciones, y luego, bueno, el gol de Bermejo, que a mí me parece muy, muy, muy difícil también. Yo creo que hay que ponerlo en valor cuando estaba prácticamente ya sin ángulo. Cuéntame, ¿qué te parecieron esos dos goles?
Sí, bueno, sobre todo el gol de Dani Ojeda es un gol muy bonito porque el equipo elabora, va triangulando desde atrás, el balón se inicia por la banda derecha, termina por la banda izquierda y al final Dani Ojeda, yo en el gol lo venía diciendo, tira, él se lo elaboró muy bien, arrastró con su pierna derecha porque está jugando a pierna cambiada en el día del sábado por la tarde, arrastró el balón con su pierna derecha para echarle hacia afuera, para no darle oportunidad al defensa que pueda meter el pie y interceptarle la acción, sino que lo arrastra, como digo, se lo echa hacia afuera. Si ahí el defensa se tira al suelo, lo que va a impactar es con su pierna derecha y le va a hacer penalti. Como le tiene hacia afuera, ya el defensa ya no tiene opciones. Y la pega fuerte, rasa al segundo palo, un gol muy bonito que le he querido resaltar. Y luego el de Álex Bermejo, pues es un gol que le va a venir muy bien a Álex Bermejo, que él es consciente que está jugando Dani Ojeda y a pierna cambiada Dani Ojeda, que su puesto natural es de interior derecha, le está metiendo ahí el técnico en banda izquierda, pues este gol le va a hacer que suba la autoestima, que en definitiva piense y crea que puede jugar de titular, porque le necesitamos, y ese gol le va a dar muchísima confianza. Era el 4-0, siempre al final ese 4-0 no tiene el mismo valor, evidentemente, que el 1-0 de Curro Sánchez, y más bien me quedo con que ese gol le va a venir muy bien de cara al propio jugador para coger confianza y pensar que puede ser titular y que es que lo necesitamos.
El que sí que tuvo su primera titularidad fue Borja González, que atendía en directo los micrófonos de Cope Burgos al terminar el partido.
Bueno, titular, la primera que tengo este año, hay que aprovecharlo. El míster decide el que juega. Yo, cuando me dé la oportunidad, lo intentaré aprovechar de la mejor forma posible. Y cuando no, a seguir trabajando, porque esto es muy largo. Al final hay lesiones, sanciones, momentos de forma. Y bueno, el año es muy largo, no hay que bajar los brazos.
Bueno, la verdad que tranquilo y consciente de que su oportunidad puede llegar en cualquier momento y siempre tiene que aportar al equipo, y que decía que esta era una victoria muy necesaria después del mal trago en Albacete.
Y yo creo que lo necesitábamos, que nuestra afición se lo merecía. Hemos tenido salidas que nos ha costado un poquito encontrarnos, de lo que venimos haciendo en casa, afuera nos está costando un poquito más, y yo creo que era el día perfecto para reengancharnos, para meter a la afición, sabiendo el partido que viene el fin de semana que viene. Creo que es importante seguir en casa fuertes y dando la imagen que hemos dado.
Fue titular Borja González porque su puesto, el que venía ocupando hasta ahora Raúl Navarro, lo ocupó en esta ocasión en la banda zurda. No fue Matos titular, no jugó ni un solo minuto, y eso que decían durante toda la semana que se había recuperado con normalidad de esas molestias. En el centro de la zaga estaban Aitor Córdoba y Sabel Gitz, y luego en el centro del campo Atienza, Mumo, y el cambio que sorprendió a muchos fue que volvió a la dupla atacante Edu Espiao con Ferniño, en lugar de Ferniño con Curro Sánchez. Curro Sánchez en esta ocasión quedó escurado a la banda derecha, y como decía bien Luis antes, pues Dani Ojeda en la zurda. No sé si quieres hacer algún apunte sobre el planteamiento que dispuso Bolo.
Sí, bueno, sobre todo de esto que acabas de comentar de la entrevista que le hiciste ahí a Borja, y es que efectivamente ha sido su primera titularidad, llevamos 6 partidos, el chico quería, evidentemente, cómo no, jugar de titular, que trabaja y lucha para justamente ser titular. Ahí esa demarcación la está ocupando Raúl Navarro, y quiero yo decir que demostró Borja que es un jugador que da más profundidad a la banda que Raúl Navarro. Lo que pasa es que terminó agotado, producto de que, bueno, pues lo que es el ritmo de juego, el fondo físico se coge, la forma es la palabra que exactamente quería pronunciar, la forma se coge jugando, y el chico pues no ha jugado los partidos que ha jugado, por ejemplo, Raúl Navarro, y al final lo acusó un poquito, estuvo espléndido encima, con unas ganas terribles, diciéndole, o lo que a Julián Calero le gustaba decir, llamando a la puerta, pero no llamándola, sino derribándola, y diciéndole a John Pérez Bolo que quiere ser titular, que merece ser titular. Y ayer tuvo una brillante actuación. Y respecto de Matos, quiero añadir que también has metido ahí un poquito lo del tema de Matos.
Sí.
Es que apareció en convocatoria, yo creo que más era para rellenar ese banquillo que para que las opciones de jugar. Estoy convencido que en ningún momento se le pasó a John Pérez Bolo sacar a José Matos, porque yo entiendo que de haberlo sacado el riesgo hubiera sido del 100%. Si hubiera vuelto a recaer, porque lo que comentamos en el podcast anterior, un jugador que en el minuto 14 te pide el cambio por una cuestión muscular, o tiene poca experiencia, que no es el caso de Matos, o es un jugador de estos raros, extraños, Sergio Castel, de estas cabezas así tan raras y tal, pero una persona que sea equilibrada, que sea sensata, que sea normal, si te dice que ha tenido ahí unas molestias es porque algo grave le ha pasado, como para al domingo siguiente ponerle en liza en el once inicial o en cualquier momento del encuentro.
Es una suerte para el Burgos Club de Fútbol contar con la figura de alguien como Raúl Navarro, que le puedes poner, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es el hombre como prácticamente en todos los puestos, casi solo le falta jugar de portero. No sé si te pareció que cubrió bien esa banda zurda, Luis.
Sí, jugó muy bien. Yo sabes que lo vengo diciendo, que para mí Navarro no puede jugar en esa banda izquierda, y me reafirmo. Ayer, ¿qué nivel tuvo? Extraordinario. No le dejó mover absolutamente el nada a Nico ahí en esa banda derecha. Lo que pasa es que Yo con todos los perdones, pero creo que el entrenador del Elche, en la previa, ya lo que he comentado anteriormente respecto de cómo juega este Burgos, que totalmente confundido y equivocado. Y luego, ¿por qué lo digo? Pues porque el Burgos, lo que le tienes que hacer es dejar atacar de una forma descarada a ese Burgos en la tarde del sábado, atacar por esa banda izquierda nuestra, que es que estaba Sabellis, central diestro, que claramente tiene su salida natural hacia la derecha y está jugando por la izquierda. Navarro, un zurdo, o sea, un lateral izquierdo diestro cerrado. Y luego un interior izquierda, Dani Ojeda, otro diestro metido ahí. Pero es que es de forma descarada, le tienes que dejar al Burgos salir por la izquierda. Pero ¿qué salida va a tener si todos salen con pierna cambiada? Es lo que decía Julián Calero cuando comentaba lo de Grego Sierra, un central zurdo, lo importante que es porque da amplitud hacia afuera. Estoy totalmente de acuerdo y es por lo que digo esa situación, porque es que aquí Sabellis con el balón por dentro, Navarro con el balón por dentro porque su pierna de dentro es la derecha, que es la buena, y Dani Ojeda metiendo el balón por dentro. Déjales que jueguen. ¿Qué es lo que hizo el Burgos? Crear por la crear en su banda derecha y finalizar por su banda izquierda. Cuando tú, entrenador y jugadores del Elche, que tampoco hay que echar la responsabilidad toda ella al entrenador, aunque es la máxima figura y es el que tiene que establecer los planteamientos, tú deja que el Burgos salga, pero de forma descarada, por su banda izquierda. Tú, tus delanteros, los dos delanteros metidos en el centro y en la derecha nuestra. Y claramente toda la banda izquierda para él. A ver, ¿pero qué van a hacer estos jugadores a pierna cambiada que no tienen encima Dani Ojeda? Bueno, sabe defenderse un poquito, pero creo que ahí el Elche nos facilitó las cosas en la medida que estoy comentando.
Claro, porque el Burgos no tiene zurdo salvo Curro.
Claro, en el planteamiento de ayer el único zurdo, Curro, jugando por derecha. Pero zurdos en el campo, ninguno. Pero además, es lo que digo, es que encima puedes tener un central diestro, como por ejemplo yo tenía a mi compañero Abelardo, que le gustaba arrastrar el balón con la derecha para llevarla hacia afuera. Es lo que pasa con nuestro Bermejo. Bermejo, que le gusta ahí encarar porque lleva el balón con su pierna derecha para salir hacia afuera si el jugador le tapa la línea de dentro. Esos jugadores que se aprovechan de esa circunstancia. Pero no es el caso de Sabellis. Es que Sabellis tiene el golpeo hacia afuera, hacia su derecha, que es hacia afuera. Y está jugando en banda izquierda. O qué decir de Navarro, que defensivamente, pues en la anticipación, en estar encima, en el robo, etcétera, etcétera, en las labores defensivas, pues no se va a ver tan perjudicado como cuando tiene el balón. Porque es que tú, cuando tienes el balón, le tienes en tu pierna derecha y le tienes por dentro cuando juegas en la izquierda. Y si le tienes por dentro, se le estás enseñando al rival. Si encima no destacas por ser virtuoso con el balón en los pies, pues fíjate las enormes dificultades que vas a tener. Déjale que juegue todo lo que quiera ahí. Déjale que salga. Tú, Navarro, aquí tienes 30 metros para conducir el balón libremente para que él coja y se lance y piense que tiene que atacar. Y entonces, cuando él sube arriba, que es un gran defensor, ahí es donde Nico tiene que caer. Meterse dentro para que suba, dejarle subir, que caiga en esa trampa, y luego justamente cuando ha subido, se ha metido en tu campo, es cuando Nico se abre para sacar a Sabellis de su posición de central, un diestro jugando en banda. Pues fíjate las cosas que se te pueden abrir ahí, las puertas del cielo del par en par.
Y luego, Luis, respecto del resto del once, quiero que me profundices en esa dupla novedosa que vimos, que nos recordó al inicio de temporada, que fue la de Ferniño con Edu Espiau. ¿Te parece a ti que funciona mejor esta combinación que la de Ferniño con Curro Sánchez? Porque precisamente es algo que le pregunté a John Pérez Bolo y le pregunté ¿por qué eligió a Edu Espiau? Y decía esto.
Son totalmente diferentes, ¿no? Curro es más de asociarse, de tener el balón. Nosotros sabíamos que el Elche es un equipo muy agresivo, que salta muy bien a las marcas, que deja espacios a sus espaldas, y Espiau es un jugador que rompe muy bien a las espaldas. La primera parte ha tenido un par de ellas que casi hacemos gol con esas jugadas. Y luego, pues bueno, pues Curro se ha ido otra vez a la banda, pero le mandamos perder esa zona, que sea un jugador que sea difícil de detectar, que venga a ayudarnos a salir de balón, que aparezca por el medio, por la derecha, por la izquierda. Y hoy teníamos a Borja en el lateral derecho, que es más profundo, y bueno, pues buscábamos esa profundidad con Borja, con Espiau, con Fer, con Ojeda por la otra banda, y bueno, creo que ha salido bien.
¿Te pareció acertado el planteamiento de Bolo, Luis?
Bueno, yo creo que también es que hay que ver lo que él tenía en el banquillo, las opciones. O sacaba Bermejo y entonces ya tenía ahí la posibilidad de ocupar esa banda izquierda, o si colocaba a Curro y a Ojeda en los interiores, pues al final iba a jugar Edu Espiao. Edu Espiao es evidente que lo ha traído él. Son jugadores que tiene depositada la confianza, y cuando digo son jugadores me refiero también a Edu Espiao y a Dani Ojeda. Les ha traído él, tiene mucha confianza en ellos y les va a poner a las primeras de cambio, que para eso les ha pedido y les ha requerido. Yo respecto de las dos duplas quiero decir un poquitín, pues que la dupla de Ferniño y de Edu Espiao pues son dos jugadores más rematadores, más físicos, son jugadores que aportan ser referencias en el juego aéreo, son más poderosos en la pelota parada. Si tú ves que va a haber muchas faltas, que va a haber cornes, pues es indudable que estos dos jugadores en la pelota parada son poderosísimos. En definitiva, entiendo que tú esta dupla de Ferniño y de Edu Espiao la debes de poner en liza cuando el partido entiendas que es más físico, porque estos jugadores son más físicos. Por el contrario, la dupla de Ferniño Curro pues practican un juego más asociativo. ¿Qué decir de esa pausa maravillosa que da Curro Sánchez, que para mí fue otra de las claves del partido? Además de marcar primero, apareció el jugador diferenciador de todos. Todo el partido estaba muy acelerado, muy abierto, con un ritmo vertiginoso de ida y vuelta, y ahí había un jugador más pausado, más tranquilo, que era capaz de, ante ese ritmo tan frenético, dar la pausa, jugar de espaldas, poner de cara, dar el tiempo para que el compañero llegue a ocupar el espacio correspondiente, darle la fuerza al balón precisa, no de pegar fuerte, sino la fuerza precisa. Como digo, ahí Curro pues le da más pausa al equipo, tanto si juega por dentro como si juega por fuera. Bueno, pues en definitiva que Curro, digamos que los roles están también más definidos. En Edu Espiao y en Ferniño, yo por ocasiones lo comento, que se pisan un poquitín la manguera, ¿no? No les gusta a ninguno de los dos ir a recibir el balón, sino que les gusta ahí ser referencia y luego estar en zona de remate. En la dupla de Ferniño Curro Sánchez, los roles están más definidos. El jugador creativo, Curro Sánchez, y el jugador finalizador y de referencia es Ferniño. Bueno, pues es lo que hay. Esas son las diferencias. Como digo, partido que prevés que va a ser físico, la dupla de Edu Espiao Ferniño me parece interesante. Cuando entiendes que vas a tener que crear ahí en la zona de tres cuartos y tener ahí un delantero que tenga libertad para moverse, que nadie le pise los espacios porque solamente está él, pues la dupla de Ferniño y de Curro Sánchez.
Uh-huh. Y en el centro campo estaba Mumo y Atienza, que yo no sé si lo había llegado a comentar antes. Luego los cambios que llegaron pues fueron los de Apen, Andy, Bermejo, Alessandro Cris y Ander Martín entraron en la segunda mitad. Una segunda unidad, como se suele denominar periodísticamente, pero que Bolo trató de cortar de raíz.
Yo no tengo primera o segunda unidad. La temporada es muy larga, vamos a necesitar de todos los jugadores.
Es lógico que el entrenador siempre intente dar el mismo protagonismo a todos, porque necesita tenerles a todos activados. No sé tú, Luis, si tú crees que hay una primera y una segunda unidad. Y hay un detalle interesante, porque en la segunda mitad entró Kevin Appen y tú te lanzaste al ruedo y dijiste: yo creo que la próxima jornada Kevin Appen puede ser titular contra el Valladolid.
Claro, bueno, ¿cómo va a decir el técnico que si hay una primera o segunda unidad? Eso es evidente que no lo va a decir, y menos públicamente, bueno, y en el tema privado, porque si no, anímicamente a los jugadores que son suplentes, pues fíjate, casi nada. Y luego, después de un 4-0 y teniendo en cuenta lo que hicieron los suplentes, que salieron a morder y a aportar tanto o más que los titulares, pues evidentemente John Pérez Bolo dice lo que tiene que decir, que es que no hay una segunda unidad. A mí me da la sensación que, vamos, a mí me da la sensación, no, uno analizando los once que ha puesto en liza en estas seis primeras jornadas, es evidente que hay unos titulares y unos suplentes, por así decirlo, más o menos. Se puede meter ahí algunos, en lugar de 11, meter a 12, 13 a lo sumo, pero es claro que hay unos titulares y hay unos suplentes. No sé si lo de la segunda unidad va en base a eso. Bueno, pues si encaja, ahí están nuestros oyentes, que son muy sabios para tomar la decisión que quieran. Yo, respecto de los cambios que se hizo, evidentemente hizo ahí a Penn, que estuvo soberbio. Yo creo que este chico va a irrumpir en las titularidades aquí en Valladolid. Este sí que ha derribado la puerta de par en par cada vez que sale.
está demostrando que yo creo que es el mejor jugador que tenemos ahí en el medio campo. Fíjate yo que me gusta el Elguezabal tantísimo ahí por su ritmo de juego alto. Es que este chico es extraordinario. Unas condiciones físicas buenísimas. Llega arriba con esa conducción poderosa que tiene y su físico le permite rápidamente volver a ocupar la posición. Te mete el pie en la boca al delantero. Le está metiendo el pie constantemente por detrás, por delante. Bueno, es unas condiciones, es un portento de la naturaleza con una condición física muy buena también conduciendo el balón, es decir, que ofensivamente aporta pues cosas interesantes y como digo, yo para mí va a jugar de titular en Valladolid, apostaría por él. Ander Martín jugó en el interior derecho, es ahí zurdo, le puso porque ellos estaban atacándonos, que lo comentamos a lo largo de la retransmisión, estaban llegando por su banda izquierda, pues le metió ahí para ayudar. Es evidente que Borja también estaba ya cansadito, bueno, pues sacó ahí a Ander Martín, que jugó muy bien. Ha habido algún partido fuera de casa que ha flojeado un poquito, especialmente el día del Albacete, pero en casa este jugador, al igual que el equipo, ha estado a un grandísimo nivel. Andy de central izquierdo, como en el tramo final pasamos a jugar con 5 atrás, jugó de central por la izquierda. Bueno, pues me extrañó un poquito que en esa línea de tres centrales jugase Córdoba de libre por detrás, jugó Sabellis por la derecha. Me extrañó ahí un poquito porque Córdoba ahí es un poco lento, por qué no decirlo, y él es mejor que tenga cobertura que el dar cobertura, pero tiene ya mucha jerarquía y está bien. En definitiva, que quiero decir que hay Andy de central por la izquierda, yo sinceramente no le veo. Claro, John Pérez Bolo destaca las virtudes que tiene, es cierto, claro, si tú dices, tiene buena salida de balón con el interior, con el empeine, tiene unos grandes golpeos y es lo que demandas y requieres a un central, pues no me parece mala idea. Lo que pasa es que aquí yo, claro, ¿qué le diría yo a John? Le diría, oye John, que tú has metido tres centrales porque estás viendo las acometidas que tiene el rival, es decir, las has metido para defender y me le estás destacando desde las virtudes ofensivas, con lo cual no me encaja en esa idea. Bueno, sería un debate muy interesante y muy bonito. Luego jugó Álex Bermejo, que hizo ese gol, y yo creo que ahí Álex Bermejo pues estará un poquito, no sé si decir la palabra contrariado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dani Ojeda es un jugador de derechas. Es un jugador claramente para jugar de interior derecha y está jugando en banda izquierda, que ese es el puesto de Álex Bermejo. Claro, cuando tú ves ahí que el técnico coloca a cualquier jugador antes que a ti, que está en tu puesto, porque si tú te la estás jugando, no sé, Córdoba con Sabellis, pues bien, bueno, me la quita un jugador, siempre estás inquieto y de mal humor, por así decirlo, porque no juegas tú, pero claro, no es lo mismo que te quite, que a Córdoba le quite el puesto a Sabellis, que se lo quite Navarro. Es que si me lo quita Navarro, es que aquí yo soy el último mono. Entonces claro, ahí, Álex Bermejo, ese gol le va a venir muy bien y espero que se reivindique y que diga que ahí esa banda izquierda es suya, por así decirlo. Y luego salió Sancris, que bueno, que hizo ahí la aportación que hizo, que estuvo bien, que trabajó, que cuando un equipo está al nivel que estuvo el Burgos, pues él estuvo también muy bien.
Le dedicó John Pérez Bolo bonitas palabras a Bermejo, dijo que se alegraba mucho por ese gol, porque yo creo que en cierta manera el propio John Pérez Bolo se da cuenta de que, bueno, ciertas decisiones que él toma pues pueden afectar a la psicología del jugador. Lo hablábamos en el podcast de la semana pasada, Luis, cuando entra en sustitución de Matos y al propio Bermejo le cambia antes de que acabe el partido para que entre López Pinto. O sea, le sustituye un jugador, claro, que en teoría no iba a formar parte de la plantilla del primer equipo. Ahora, esta semana, lo que tú dices, le ocupa su posición Ojeda, que debería jugar en la otra banda. Bueno, pues son circunstancias que al final pues pueden minar la moral, pero bueno, esperemos que sí, este gol le venga bien. Y ya toca meternos en el barro, Luis, de que qué le pasa a este Burgos para que sea tan distinto cuando juega en casa y cuando juega afuera. El propio John Pérez Bolo dice que él es consciente de ello.
Bueno, nosotros sabemos que en casa estamos dando una imagen diferente a la que estamos dando fuera, ¿no? Y lo que queremos hacer es trasladar esta buena imagen a los partidos fuera de casa. No son malos partidos, pero sí que hay momentos del partido pues que quizás no hagamos lo que hacemos aquí durante todo el partido y hay que intentar hacerlo igual.
Si me han escuchado en podcast atrás, sabrán que yo he sido a veces un poco crítico con las ruedas de prensa de John Pérez Bolo, porque parece que habla de muchas generalidades, divaga un poco y no concreta en aspectos clave de, por ejemplo, qué pasa con el Burgos entre casa y fuera. Ahora por fin nos dijo cosas concretas que él ve que son distintas de cuando juega el Burgos en el plantío a cuando lo hace a domicilio.
Principalmente el que todos los jugadores quieran el balón, el que todos los jugadores quieran correr, el que no tengan miedo a fallar, Yo creo que fuera de casa ni queremos el balón como lo queremos aquí, ni arriesgamos como arriesgamos aquí, estamos un poco más temerosos. Pero bueno, eso es trabajo mío, el inculcarles esa forma de jugar, que creo que aquí lo estamos consiguiendo, y fuera no.
¿Crees que son esas, Luis, las claves del Burgos que diferencian su juego en el plantío a fuera de casa?
Mira, aquí cada uno, me parece que lo que debemos de hacer es exponer nuestras ideas y nuestros planteamientos, y esos son los de John Pérez Borlo, que por supuesto yo les voy a respetar, como no puede ser de otra forma. Lo que sí que quiero decir, que simplificándolo muchísimo, nuestros planteamientos son muy buenos en partidos abiertos y sobre todo cuando son de ida y vuelta, cuando jugamos en casa. Esos planteamientos de ida y vuelta son muy buenos en casa, las cosas nos están yendo muy bien. Sin embargo, yo personalmente entiendo que los partidos de fuera de casa serían mejor que se desarrollasen por los derroteros, donde pasasen pocas cosas, donde el ritmo de juego y la velocidad fueran bajas y donde los remates de los rivales fueran menores. Es decir, que nosotros tuviéramos menos llegadas y que el rival al mismo tiempo tuviera menos llegadas, justamente porque desarrollásemos unos planteamientos donde ocurrieran pocas cosas de ahí. Es evidente que nosotros somos un equipo de cara y cruz. Arrasamos en casa, 4 partidos, 3 victorias y un empate, que lo hemos comentado, y fuera de casa no hemos puntuado. 3 derrotas, Levante, Sporting y Albacete, y es que se ven los resultados, que somos, como digo, un equipo de cara y cruz. Hemos pasado de jugar el peor partido de la temporada en Albacete, que lo hemos comentado, al menos yo es lo que expresé y me sigo reafirmando en ello, y hemos pasado a jugar el mejor partido en lo que va de campeonato contra el Elche. Es decir, somos claramente una moneda de cara y cruz. En casa presentamos la cara y fuera de casa presentamos la cruz. Más cosas que quiero decir, pues que evidentemente nos falta equilibrio y regularidad, que es una de las claves. Lo que pasa es que si seguimos con este ritmo de puntuación en casa, pues no hace falta equilibrio y regularidad. Pero en la temporada regular, justamente lo que se exige y lo que se pide a un equipo para conseguir y consolidar sus objetivos es regularidad, que nosotros no estamos teniendo, ¿no? La clave está, funcionamos cuando llevamos la iniciativa en el juego, que es en casa. Por las razones que ya hemos expuesto en el podcast anterior, nosotros en casa somos capaces de llevar la iniciativa en el juego y de consolidar nuestra idea. Por el contrario, fuera de casa hay que jugar al contraataque y ahí nosotros no estamos funcionando. Como digo, fuera de casa a Valladolid hay que ir a hacer un partido donde ocurran pocas cosas. Si ocurren muchas cosas, nos van a ganar. Si ocurren pocas cosas, empezamos nosotros a construir nuestra puntuación. No sé si el empate o la victoria. Espero no confundirme y espero que John Pérez Bolo cimiente nuestros planteamientos desde la salida de Apen. Apen en Valladolid nos vendría de maravilla.
Pues con ese tema vamos a terminar, con el derbi. Este domingo, 6:30, ahí en Zorrilla, el Burgos Club de Fútbol se va a enfrentar al Real Valladolid. No quiero olvidar antes hacer un apunte. Curro Sánchez, a día de hoy, es el pichichi de la segunda división. Es el jugador que más goles ha metido en la Liga Hypermotion en estas 7 jornadas. 6 tantos por encima de Buldini, que tiene 5, el jugador del Levante, o de Carlos Martín, el jugador del Mirandés, también con 5, al igual que Alex Forés del Villarreal B. Luego estaría Puado, Ontuño. Bueno, pues ahí está Curro Sánchez liderando la tabla de los máximos goleadores de la segunda división. De cara al derbi de este domingo, Borja González, que nos atendía en los micrófonos de Cove Burgos, intentaba rebajar la presión.
Es un partido más, al final nosotros vamos a trabajarlo como venimos trabajando todos los partidos, no por ser el derbi va a ser diferente, vamos a trabajarlo igual. Luego las cosas, por ejemplo, estos días anteriores fuera del plantío no han salido como hemos querido, pero no vamos a trabajarlo de una forma diferente, vamos a trabajarlo con intensidad, estando concentrados todos. El que le toque dará todo para conseguir la victoria y bueno, iremos allá a competirlo.
A competir ante un Real Valladolid que nos persigue en la tabla clasificatoria. El Burgos es octavo con 10 puntos, los mismos puntos tiene el Valladolid, que es noveno y que encadena 2 victorias consecutivas. La penúltima ante el Cartagena, 1-0 aquí allí en casa, y la última a domicilio. La ha ganado al Real Oviedo 0-1. Y Luis, yo creo que en cierta manera se alegraba no solo por la derrota del Oviedo, sino también porque esto confirma la continuidad, en teoría, de Pezolano, el entrenador del Valladolid. Porque Luis, tú dijiste una cosa que yo creo que es muy interesante, que quiero que me argumentes, y es por qué el Burgos tendría más opciones de ganar a un equipo entrenado por Pezolano que por otro entrenador.
Bueno, eso es un dicho que no creas que, digamos, qué argumentos tengo si no sé cuál es el próximo entrenador que claro. Va a tener el Burgos. Hombre, a mí yo tengo que decir que que me he sentido decepcionado con el tema de Pezzolano, ¿no? Yo le escuché a la Secretaría Técnica cuando contrataron al técnico, yo a este chico no le conocía, y oí a la Secretaría Técnica que había estado viéndole trabajar allí en Brasil, me parece que dijo, en Sudamérica estaba trabajando, creo que concretamente en Brasil, y le escuché decir que había estado allí 20 días viéndole entrenar, que entrenaba muy bien, que la presión, que el posicionamiento, etcétera, etcétera, una serie de cosas que, claro, a mí me le puso por las nubes y yo pensé, digo, uff, parece ser que va a firmar un gran entrenador el Valladolid, y yo tengo que decir que yo el Pucela le sigo muchísimo, le veo prácticamente todos los domingos, es difícil que se me escape, y yo no voy de acuerdo para nada en los planteamientos, en la mentalidad, en la forma de afrontar. Es un equipo que está totalmente descentrado, es un equipo sin una idea clara, que es lo que quiero decir en definitiva. Pero antes permíteme decir, Raúl, que yo al Oviedo el único mal que le deseo es que siempre quede por debajo del Sporting, pero a partir de ahí, aunque parezca increíble, yo al Oviedo le tengo un cariño inmenso. Es otro de los equipos que es prácticamente le veo siempre. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Le tengo cariño, ¿eh? Le tengo un grandísimo cariño yo al Oviedo. Lo único que le deseo, yo me encantaría que el Oviedo estuviera en primera división, eso sí, siempre que estuviera el Sporting, si no, bueno, ni de coña. Esa es la realidad, perdón por la expresión. Respecto del Valladolid, quiero decir...
¿Qué tiene que hacer el Burgos, Luis, para poder ganar al Valladolid este domingo?
Bueno, sobre todo yo lo que voy a decir es lo que el Valladolid está haciendo. Es un equipo con dudas, es un equipo que va a estar sin duda al final del campeonato en la parte alta de la tabla, con lo cual quiero decir que es un equipo que tiene buenos jugadores, que me gusta, que va a estar, como digo, en la parte alta de la tabla, pero es un equipo con muchas dudas en los resultados, en el juego, no tiene una idea y un estilo de juego bien definido, los planteamientos, el estilo de juego, la táctica también está indefinida. Fíjate que salió... En el día de ayer, que estuvo jugando, como has comentado, contra el Oviedo, salió con una línea de 5, con 3 centrocampistas y con 2 arriba. Bueno, pues a los 25-30 minutos cambió al 4-4-2. O sea, todo un equipo que quieres que esté en primera división el año que viene, que los demás equipos se tienen que, en teoría, someter a ti y adaptarse, y resulta que tú te adaptas al rival. Ayer le salió bien, con lo cual dirá, bueno, tal. No tiene una idea consolidada y esa es la clave. Nombres propios de este Valladolid. Tiene un buen equipo, pero a mí especialmente... pues me gusta los jugadores que tienen arriba. Sila es un jugador, un delantero que me gusta. Kennedy, que tiene una pegada. Le falta desde el lado psicológico alguna cosilla, pero es un chico que para la segunda división va a meter goles. Tiene una pegada espectacular, como digo, me gusta. Me gusta muchísimo Luis Pérez en esa banda derecha, le da muchísima profundidad. Y ahí me preocupa el hecho de que no tengamos a nuestro José Matos, porque es extraordinario, es de ese perfil.
Igual, Luis, yo creo que lo que ha hecho John Pérez Bolo ha sido reservarle precisamente para ese partido.
Yo creo que todavía no estará. Entiendo que todavía no esté. Puede estarlo si tuvo ahí unas molestias y tal, pero yo no lo sé. Encima, un partido tan exigente como el de Valladolid, desde el lado físico para José Matos, no lo sé. Pero en definitiva, que a mí Luis Pérez en esa banda me gusta muchísimo. No está en su mejor momento, pero es un chico, como digo, para segunda. Es para mí, es un jugador de primera división estando en segunda, con lo cual. Y luego reconozco que también Boyomo, el chico este que han firmado del Albacete, es un central, pues que para esta segunda división viene de maravilla. Y esos son los nombres propios de este Valladolid, que sin ningún género de dudas va a estar arriba. Que tiene un entrenador que tiene muchísimas dudas, pero que esa victoria que han conseguido en Oviedo les va a dar fuerza y moral, y sobre todo ha supuesto que proporcione un poco de tranquilidad al aficionado, porque la afición estaba ya con el run-run, de haber empatado en Oviedo o de haber perdido, estoy seguro que a las primeras de cambio, si nosotros nos hubiéramos impuesto un poquito, iba a aparecer una medida mayor. Y ahí, cuando los jugadores escuchan que sus aficionados están en contra de ellos, es lo que peor puede ocurrir. Muchos se esconden, hay dudas, ahí es lo que peor te puede pasar, es que tu afición esté en contra tuya. Como digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Partido bonito, apasionante, que se lo contaremos a nuestros oyentes aquí en la cadena COPE.
Claro que sí. Entiendo entonces, por tanto, que lo más deseable para el Burgos hubiera sido un empate del Valladolid contra el Oviedo, para que, bueno, pues siguieran con ese run-run. Le puede dar un cierto ápice de subida de moral el haber ganado en el último minuto al Oviedo, pero bueno, el Burgos tiene opciones. Solo se trata, Luis, de hacer fuera de casa lo mismo que sabes hacer en casa.
Sí, pero es que eso es imposible. Yo ahí, si tomase un café con John Pérez Bolo, me gustaría ver si él en el fondo lo cree. Es que dudo muchísimo que lo crea, porque John es de mi época, es un jugador de mi época, y sabemos
que quitando el Real Madrid y el Barcelona en primera división, los demás equipos, cuando íbamos fuera de casa, no teníamos nada que ver a cuando jugábamos en casa. Uh-huh. Es que en casa llevas la iniciativa, llevas la presión, la gente te empuja, juegas en tu estadio, con lo cual tienes los puntos de referencia, sabes que aquí hay un pozo, sabes que ahí está la valla de publicidad de no sé qué, tienes tomadas mejor las distancias, son todos los pequeños detalles, estás en tu hábitat, que eso también es importante, que si es de húmedo, que si es de calor, que si es de frío, que lo hemos hablado uh-huh. en otras oportunidades, en definitiva, que es que los partidos son completamente diferentes cuando son en casa, cuando son fuera. El Madrid y el Barcelona, pues ¿a qué van a jugar? A la posesión y a la asociación. Pero los demás, la cosa cambia, la actitud cambia. Los jugadores del Burgos se ve claramente en casa que están más enchufados, ahí lo ha reconocido.
Sí.
John Pérez Bolo quiere que esa predisposición sea fuera. Sí, pero yo quiero ir a la luna para percibir la gravedad que se siente allí, la que se siente en la Tierra, pero no tengo posibilidades de ello. Entonces, centrémonos en lo que tenemos. Y como digo, aquí en Valladolid, plantemos un partido donde intentemos que ocurran pocas cosas y tendremos más opciones. Si hacemos el partido y el planteamiento que hicimos ante el Elche, un partido de ida y vuelta, a ver quién marca primero, yo ahí realmente, si me dice que va a hacer ese planteamiento y tengo que hacer una apuesta, diría que el Valladolid tendría más opciones de ganar que nosotros. Espero que nos centremos más en la idea que teníamos en las dos temporadas anteriores, que fuera de casa siempre sacábamos 2-3 victorias por vuelta y que nos consolidaban en la idea de sumar esos 50 puntos al final del campeonato.
Pues esas son las claves del profesor Luis Sierra para sacar algo positivo del campo del Real Valladolid. ¿Tanto por ciento, Luis, que le das de opciones del Burgos de sacar algo positivo, entendiendo por positivo ya un empate?
Pues me imagino que las casas de apuesta no nos den nada. 3 partidos, 3 derrotas, claro. En todos hemos encajado, en todos hemos recibido goles y hemos merecido encajar más goles. Es cierto que nosotros en todos también hemos marcado y hemos podido incluso hacer más goles. Yo ahí, si seguimos con la palabra valientes, diría que tenemos pocas opciones. Si diría que si me dice John Pérez Bolo vamos a hacer un partido más cerrado, más trabado, más lento, entonces nosotros podemos perfectamente empatar, porque en los derbis son partidos diferentes y pueden ocurrir cualquier tipo de resultado.
Sí, pasan muchas cosas en los derbis. Pues lo contaremos este domingo, ya desde las 6 de la tarde con la previa en Tiempo de Juego, en Cope Burgos con Ramón Morales y el profesor Luis Sierra. Luis, gracias, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, adiós, muy buenas.
Y gracias a todos ustedes, todos vosotros, por estar ahí al otro lado. Como siempre, a UPA Burgos.